En las cocheras de la EMT en San Chinarro. Más cosas, la gestora que va a tutelar el Partido Socialista tras la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general se va a reunir hoy por primera vez encabezada por el presidente asturiano Javier Fernández para ir definiendo las primeras medidas de la nueva etapa y tratar de restañar las heridas internas. La reunión tendrá lugar en la sede de Ferraz dos días después del convulso Comité Federal en el que Sánchez se vio obligado a dimitir al ver rechazada su propuesta de Congreso y de primarias.
El presidente asturiano Javier Fernández será quien dirija la comisión gestora. Tendrá en sus manos llevar al partido hasta su próximo Congreso Federal y en él se establecerán las líneas políticas, se juzgará la gestión de los dirigentes, se elegirá la Comisión Ejecutiva Federal, la Comisión de Ética y Garantías y se nombrará a los miembros del Comité Federal, el órgano que este sábado destronó a Pedro Sánchez. Y a la espera de saber si Mariano Rajoy decide volver a someterse a una investidura, los socialistas tienen que fijar su postura, mantenerse en el no o negociar una abstención. Se desconoce de momento quién será el que medie con los demás partidos para acabar con el bloqueo político. El ya secretario general del Partido Socialista no ha aclarado si dejará su escaño o no, o si volverá a presentarse a unas primarias en las que los militantes tienen la última palabra. Por el momento no hay respuesta, aunque el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, sugirió este sábado en una entrevista de televisión que sí que lo haría. Aseguraba que tras su dimisión llamó a Sánchez y le confirmó que se iba a presentar. En su equipo nadie descarta tampoco que siga luchando por recuperar la Secretaría General del partido. Hoy lunes es un día importante porque la comisión gestora que dirigirá el PSOE celebra a las 12 del mediodía su primera reunión en la sede de Ferraz, el mismo escenario del tenso Comité Federal de este pasado sábado que desembocó en la renuncia de Pedro Sánchez.
Estaremos pendientes, por tanto, de lo que suceda a lo largo del día en la sede socialista de la calle de Ferraz. En economía, la confianza del consumidor retrocedió 6,3 puntos el pasado mes de septiembre en relación al mes anterior, hasta situarse en los 91 puntos. Se trata de su menor nivel desde mayo, debido al descenso tanto de las expectativas como de la valoración que hacen los ciudadanos de la situación actual. Y un apunte más, el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid pide la donación urgente de sangre del grupo B negativo. Los demás grupos sanguíneos permanecen en nivel verde y para ello se pide donación en la próxima colecta.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Mañana muy complicada por el tráfico debido sobre todo a ese corte que une la A5 con la M40. ¿Cómo siguen las cosas de GT Javier Fernández de Heredia? Buenos días.
Buenos días. En esa carretera no hay demasiadas complicaciones. Sí hay pequeñas retenciones, pequeñas paradas entre Alcorcón y San José de Valdeiras y la M40 en las inmediaciones del barrio de la Fortuna en el acceso a la carretera de Extremadura. Está bastante mal el tramo noroeste de la M40 entre el cruce con la M607 y los túneles del Pardo en sentido carretera de La Coruña y en la zona de Vallecas quedan retenciones en la carretera Valencia-Santa Eugenia, en la carretera de La Coruña en el acceso a la M40 en el plantío y en la carretera de Burgos entre Alcobendas y el acceso a la M30 en los Dominicos en sentido entrada y en la Moraleja en sentido salida.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad y ayuntamiento? Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Todavía con algunos puntos difíciles para la circulación, pero mejora en general. Pero tenemos que destacar, por ejemplo, el acceso por la avenida Arco de la Victoria, el tráfico también algo más lento en el acceso por la cuesta de San Vicente. A tener en cuenta también la entrada por la avenida del Mediterráneo, la prolongación de Odón, un tráfico que va mejorando, pero todavía van a encontrar esas dificultades propias de la hora punta. Además, destacamos una incidencia que tenía lugar en la Gran Vía, cerca de la Red de San Luis, en sentido Plaza de Callao. Ha finalizado, pero el tráfico puede ser algo más incómodo en la zona.
En economía, de nuevo, ¿cómo amanece la bolsa? Pablo López, buenos días.
Buenos días. Una mínima caída del 0,20%, 8.763 puntos. Hay que destacar que hoy la bolsa europea carece de la referencia del mercado alemán, ya que allí sí se respeta su festividad nacional, el día de la reunificación, y la bolsa permanece cerrada a cal y canto. Ahora mismo la caída para el IBEX 35 es de un 0,18%, 8.763 puntos, y también hay que destacar el pésimo comportamiento de la libra. Las últimas declaraciones de la primer ministra británica, Theresa May, indicando que antes de marzo de 2017 se iniciará el proceso del Brexit, están hundiendo a la libra a su cambio más bajo en los últimos 3 años frente al dólar. En cuanto a los valores de nuestro mercado, al frente de la tabla se sitúa Indra con una subida del 1,5% y en negativo Acerinox es la empresa más castigada al perder el 2,45%. La prima de riesgo modera su nivel, se sitúa por debajo de los 99 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 12 centavos.
Gracias, Pablo. Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días. Pues ayer, si se fijaron en lo que tuvimos en la comunidad, hoy más de lo mismo. Esperamos pocos cambios. Ya han visto, la jornada ha amanecido ya bastante despejada, ambiente soleado y sí que vamos a tener algunas nubes de evolución, principalmente en puntos de la sierra, pero bueno, de cara a la tarde se podrán ver cruzar el resto del territorio también algunas nubes de tipo alto, como decimos, que no van a restar protagonismo al sol. Y las temperaturas, hoy incluso puede que ganemos algún grado respecto a ayer. No se descarta que lleguemos a ver valores que pueden ya tener una cifra de 3 en esos registros, si llegamos a los 30, o puede que hasta se superen ligeramente en algunas localidades del extremo sur. Pero en general vamos a estar con valores, como decíamos, muy parecidos a los de ayer, 27, 28 grados en general, en la sierra ambiente un poquito más fresco, ligeramente por debajo de los 25. Ambiente cálido, en cualquier caso, para estas fechas en las que estamos, que también continúa por lo menos hasta el miércoles.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos con Eli del Valle y todo el equipo de hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en hoy en Madrid, en este lunes esplendoroso de veranito, porque es casi... No, hombre, tampoco nos pasemos, me estoy viniendo arriba. No es de verano porque hace fresquito y ya, en fin, la Rebequita, la cazadorita, en fin, esto es indispensable e imprescindible. Pero que hace muy buen tiempo, Belén, y a mí esto, ya sabes, que me pone de buen humor.
Lo sé, absolutamente todo el mundo. La señora Almonacid madre, sin ir más lejos, ayer me dijo él, iba a estar muy contenta. Han dicho en el tiempo que mañana suben las temperaturas hasta
beso
los 30 grados.
Beso a la señora Almonacid, sí, sí, sí. Señor.
Que lo sepas que me lo dijo ayer por la noche cuando la llamé para ver qué tal había ido el día. Me dice, él iba a estar muy contenta. Y dije, pues sí.
Pues sí.
¿Estará contenta?
Lo estoy.
Allá Dios, yo también, porque mi madre es de las nuestras, de las del calorcito.
De las del calorcillo. Muy bien, estupendo.
Así que buen tiempo el que se nos plantea para este comienzo de semana, el primer lunes del mes de octubre. Ya sabéis, tercera hora además de programa esta que nos lleva hasta las 11 de la mañana y en la que nos vamos a fijar en muchos asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad para los motociclistas. Hoy vamos a saludar, enseguida lo vamos a hacer, al presidente de la Asociación Mutua Motera, que nos va a hablar de la falta de un plan de seguridad vial precisamente para ellos, de un plan que se puso en marcha en 2009 en el Ayuntamiento de Madrid, que ha caducado y que da la sensación de que de momento no se está prorrogando y quieren, obviamente, una solución. Charlaremos con él al mismo tiempo tiempo que, como todos los lunes, nos miraremos el ombligo. Hoy para fijarnos en cómo la alimentación nos puede echar una mano para algo que tiene que ver con el otoño, que parece que no llega en lo que se refiere al clima, al tiempo, ¿vale? La estación ha entrado, claro que sí, ya lo sabéis, pero es verdad que cuando empieza el fresquito y sobre todo cuando empezamos a tener menos luz, cuando los días...
A finales de este mes, ¿eh?
Duran
nos
menos.
Cambia la hora.
Esta noche cuando he salido era de noche profunda.
Es que ya nos explicó Montse Martínez, nuestra Wiki Montse, que cada día el sol se pone un minuto y medio antes y sale minuto o minuto y medio después, con lo cual cada día estamos restando entre 2 y 3 minutos de luz. O sea que...
Claro.
Y esto va a ser así hasta el 21 de diciembre.
Claro que sí, y a esto le añadimos, como dices tú, el cambio de hora que llegará a finales de
octubre. Eso es una hora de golpe y porrazo que nos llega.
Nos mata directamente, al menos a los que nos gusta lo de ver mucho el sol. Y claro, esto hace que nuestro estado anímico se vea, desde luego, con un poquito de repercusión negativa.
Astenia otoñal.
Astenia otoñal, que la alimentación nos puede ayudar. Determinadas vitaminas nos pueden echar una mano para superar esta problemática y vamos, bueno, pues a hacer la lista de la compra en el día de hoy en base a esas vitaminas y a esos minerales que deberíamos incluir. Lo vamos a hacer con la ayuda del presidente de la Asociación de Profesionales de las Terapias Naturales. Luego tenemos a Gloria Talavera haciendo cosas extrañas y surrealistas con nuestra unidad móvil. ¿Vale?
¿Cómo qué?
Pues mira...
Mientras no la venda un chatarrero, vamos bien.
Dentro de un donut, pero un donut que no está relleno de chocolate, sino un donut hinchable... Tan grande, tan grande, tan grande que tienen que entrar
ahí dentro.
Como la
caca de...
No, perdona.
¿Más?
Muchísimo más grande. Uba. Que tienen que entrar dentro, que han entrado, de hecho, 160 jóvenes que tienen que dormir ahí. Yo no sé cómo habrán pasado esta noche. A mí me parece una cosa tremenda. He hablado ya con Gloria Talavera. Me ha dicho, eso sí, que frío hace mucho dentro del donut hinchable.
Pues mira,
a pesar de la temperatura.
Pues da la sensación de que lo que tiene que hacer es un calor que te muere.
No. Dice que ella ha llegado justo. Pues se ha ido rapidito y ha llegado ya para intentar ver si desayunaba también con ellos. Y a mí me ha comentado que hacía fresco. Dicen, el donut este hace frío.
Bueno, claro, es que estos hinchables, ya nos lo contaron los fabricantes de la famosa caca de Torrelodones, que luego es la caca de otros sitios porque va funcionando por toda la Comunidad de Madrid, para concienciar a los dueños de perros de que tienen que recoger los excrementos de sus amigos caninos, que para mantener estos hinchables de pie es como los castillos. Necesitan
aire, ¿no?
Un chorro de aire por dentro. Claro, si el chorro de aire es frío, pues... fresquito que tendrán.
Bueno, luego nos cuenta ella todos los detalles y nos dice por qué este donut hinchable en el que están conviviendo todos estos jóvenes. Hablaremos también de deportes, buscaremos la última hora, claro que sí, y felicitaremos a los atléticos que están ahora en la posición número 1 de la liga, que han conseguido alzarse en la cabecera porque ha empatado el Madrid y el Barça ha tenido pinchazo.
A ver, yo estoy muy contenta de que el Atlético de Madrid esté encabezando la liga, pero es que esto acabamos de empezar.
Bueno, yo tengo Atlético en casa.
Nos lanzamos a felicitar y a lo mejor pasado mañana ya no es, no sé.
Ahí está el quid de la cuestión, como con el Atleti,
como locos.
Pasado mañana ya no le podemos felicitar. Oye, pues vamos a felicitarles hoy, no vaya a ser que mañana ya no podamos.
Oye, que lo de la mala fama del Atlético de Madrid se va cayendo por su propio peso,
bueno,
que
no
está quedando
creas.
Muy bien últimamente.
Sí, bueno. Queda bien, pero luego al final siempre pincha en el último momento. Es como, estamos ahí, hasta que de repente, pero oye, que enhorabuena a todos los equipos
muy bien.
De Madrid. Que hoy es 3 de octubre. Lo hemos dicho, que pasaron muchas cosas.
Sí.
Un 3 de octubre de otro tiempo, por ejemplo. Mira, el 3 de octubre de 1678, ha pasado desde luego tiempo, se ponía fin a uno de los proyectos que se ha convertido en una maravilla arquitectónica del mundo. Es el día en el que se terminó el famoso Taj Mahal. Nada más y nada menos. El mismo día, por cierto, un 3 de octubre, en este caso de 1792, en el que lo que se hacía era poner la primera piedra de otra obra de arte, diríamos. La Casa Blanca, primera piedra el 3 de octubre de 1792. Y si miramos a nuestro Madrid, un 3 de octubre, pero de 1898, circulaba en Madrid el primer tranvía eléctrico. Hasta ahora lo que se hacía era utilizar la tracción animal, de acuerdo, esto era ya un gran hito histórico, y en ese 3 de octubre de 1898 salieron diferentes tranvías, unos que iban desde el barrio de Salamanca hasta la Puerta del Sol, y luego de la Puerta del Sol hasta el hipódromo de la Castellana, no el hipódromo que tenemos a día de hoy. Eran unos coches que eran de color amarillo vistoso, y de ahí que más tarde se les bautizara como los Canarios.
Muy bien, pues hasta aquí la intervención de Belén Almonacid, avanzadora y notaria de efemérides, que sí, es otro de los cargos que ha adquirido este nuevo curso en Hoy en Madrid. Ahora se convierte rápidamente en Belén Almonacid, la portavoz del oyente, es todo oídos para aquel que quiera decir lo que quiera en un teléfono que tenemos gratuito, el 910-3063.
Exacto, teléfono que enseguida cojo, pero antes tengo que hacerte una pregunta.
¿Pregunta?
¿Te gusta el twist?
Sí, mucho.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues un 3 de octubre de 1941 nacía él, Chubby Checker, aquel al que se considera el creador del twist.
Mira. Tristemente, hoy hemos conocido la noticia de que entre los accidentes que se producen en nuestras carreteras, el número de motoristas accidentados es el que más ha subido. Tenemos con nosotros a Juan Manuel Reyes, que es presidente de la Asociación Mutua Motera, y con el que vamos a hablar de la falta de un plan de seguridad vial para los motociclistas en Madrid capital. ¿Por qué no hay plan? Pues porque el estratégico que se puso en marcha en 2009 caducó, por decirlo de alguna manera, en 2013, y desde entonces estamos sin ningún tipo de plan, y esto es precisamente lo que reivindican ahora los moteros madrileños, una reunión urgente con la alcaldesa para ver cómo se pone en marcha o se prolonga el anterior, un plan que permita a los motociclistas circular con toda seguridad. Juan Manuel Reyes, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿aquel plan que estuvo vigente entre 2009 y 2013 sería prorrogable o habría que mejorarlo?
Habría que hacer un plan nuevo. Las circunstancias están cambiando mucho a raíz de la recuperación económica. La movilidad se está incrementando de forma importante. Ahora, además, hay que tener en cuenta mucho más que antes, que ya antes era importante también, toda la problemática del medio ambiente y de la contaminación de la ciudad. Y nuestra opinión es que, aunque se pueda partir de la base de aquel plan, pero tendríamos que volver a sentarnos y con la administración, con el ayuntamiento, y empezar a planificar, a trabajar sobre cómo mejorar la seguridad vial y cómo mejorar la movilidad. Es un ambiente donde, o sea, un elemento donde la moto puede aportar muchísimo, la moto puede ser una solución muy importante a la movilidad, y sin embargo, bueno, pues nos estamos encontrando con que el equipo de gobierno de el ayuntamiento pues no da señales de vida, no responde a nuestras peticiones de volver a trabajar. Uh-huh. Es verdad que bueno, que solicitamos en su momento, a raíz precisamente del protocolo de anticontaminación, solicitamos una reunión urgente, no solo para tratar el tema del protocolo, sino la problemática de la seguridad vial, que es muy grave. Y bueno, lo más que hemos conseguido fue una reunión con la dirección de la Policía Local de Madrid, que la predisposición de la dirección de la policía es total a trabajar y a poder hacer cosas juntos, pero claro, aquí estamos hablando de que hay que adoptar decisiones políticas y la dirección de la policía pues no puede entrar en ese ámbito, como es lógico. Aquí es muy importante que nos podamos reunir o bien con la alcaldesa o con la concejala con competencias en materia de seguridad vial, y hasta hoy, ya han pasado muchos meses, no conseguimos ni una respuesta siquiera por parte del ayuntamiento.
Claro, Juan Manuel, estamos hablando de una población motera importante. Hay como cerca, si no me equivoco, de 200.000 motoristas solamente en la ciudad de Madrid. ¿Cuáles serían, de entrada, las principales reivindicaciones que pondríais vosotros sobre la mesa si esa reunión se llega a celebrar, que esperemos que sí?
Pues fundamentalmente en el ámbito de la seguridad y de la movilidad. Nos encontramos con que en Madrid el estado del pavimento del firme es lamentable, o sea, es que no tiene otra calificación. Llevamos muchísimos años con un asfalto muy deteriorado que no tiene prácticamente conservación ni mantenimiento, que no hacen falta en algunas zonas reasfaltado completo, ya no solo que se arregle lo que está estropeado, sino que se tiene que reasfaltar. Pero hay que planificar todo el tema de los giros. En Madrid hay una problemática con los giros. Se permiten en calles de varios carriles girar a la izquierda desde el carril central, y esto genera una serie de conflictos, de accidentes por colisión muy importantes. Tenemos el problema también de que no se está respetando la señalización horizontal, es decir, hay una normativa muy clara en materia de señalización horizontal, de las pinturas que vemos en el pavimento, pues para mejorar la visibilidad de la señalización, y aquí se está permitiendo pues lo que vimos otro día, por ejemplo, ¿no?, que determinadas organizaciones, pues en este caso como Greenpeace, pues para reivindicar cuestiones que son perfectamente legítimas, pues pintan la carretera. Esto está terminantemente prohibido. Se genera confusión y no solo se genera confusión, sino que se pueden generar accidentes por una reivindicación. Es decir, esto es intolerable. No se puede permitir que nadie modifique la señalización de tráfico o que alguien pinte en un sitio donde lo único que puede haber son señales de tráfico. Nos encontramos también en Madrid un problema muy grave con los pasos de peatones. El propio ayuntamiento, hay algunas zonas donde mantiene pintados los pasos de peatones con dos colores, y esto está terminantemente prohibido por la normativa, entre otras cosas porque se genera una superficie deslizante que los motociclistas y los ciclistas no podemos evitar y genera accidentes. Es decir, tenemos una reivindicación histórica también en el ámbito de los guardarraíles, que esto viene no ya solo de este equipo, sino de equipos anteriores, que había un compromiso por parte del ayuntamiento de protegerlos con sistemas para protección de motoristas, y no se ha hecho prácticamente nada en este sentido. Es decir, se protegió un tramo en O'Donnell en plan experimental y tal, pero poco más se ha hecho. Es decir, no se ha seguido protegiendo, y Madrid capital es una ciudad donde hay muchísimo guardarraíl, que es tremendamente peligroso en caso de accidente de un motorista o de un ciclista. Es decir, que en materia de seguridad realmente hay muchísimo trabajo por hacer en la ciudad. Es verdad que Madrid en su momento pues fue pionera a la hora de implementar algunas medidas pro moto, pero llevamos ya unos años en el que todo esto se ha paralizado totalmente, y se hace muy urgente retomar el trabajo porque la siniestralidad se está incrementando. Como he comentado antes, tenemos un problema de movilidad, es decir, se está incrementando la movilidad como consecuencia de la mejora de la economía, y esta movilidad implica más movilidad de coches y de motos, y las motos, como digo, pueden aportar una solución muy importante a esta movilidad con unas emisiones contaminantes muy inferiores a las del coche. Es verdad que la bicicleta, que ahora se está promocionando mucho, también es puede aportar soluciones importantes, pero la bicicleta sola no es suficiente. Madrid es una capital muy grande y necesita desplazamientos muy amplios que con una bicicleta pues se hacen complicados y a veces casi imposibles, ¿no? De manera que realmente tenemos un campo de trabajo muy grande. Y cuanto antes empecemos a trabajar en colaboración con el ayuntamiento y con el resto de agentes que pueden aportar algo a esto de la seguridad y de la movilidad, pues antes evitaremos accidentes y antes evitaremos muertes.
Pero fíjate, a mí me da la sensación, no es por desanimar, Juan Manuel, y tú lo acabas de mencionar, pero me da la sensación de que este ayuntamiento está mucho más por las bicicletas que por las motos. De hecho, yo creo que todos recordamos cuando Manuela Carmena declaró, poco más o menos, la guerra a los motociclistas, acusándoles de ser los causantes de la contaminación y de la contaminación acústica, sobre todo.
Bueno, esto de la contaminación acústica, yo creo que de algunos responsables públicos deberían salir a la calle un poquito y ver cuál es la realidad de hoy y no pensar en la realidad de hace 40 años. Hoy día la normativa de emisiones acústicas es mucho más restringida. Las motos salen de fábrica con unos niveles de emisiones acústicas y de emisiones contaminantes muy, 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 muy reducidos. La moto, hay que recordar que está ya en Euro 4 en cuanto a emisiones contaminantes. Ahora no pasa como antes, que bueno, sobre todo las motos pequeñas se solían trucar para que tuvieran un poquito más de potencia, para que pudieran ser un poquito más veloces. Eso ya, si se hace, son motos de circuito, es decir, motos que no están ni matriculadas siquiera, es decir, no circulan por la calle, se utilizan exclusivamente en circuito. Y como digo, hoy día realmente no es muy raro que ver a alguien que haya le haya puesto lo que solemos decir un tubarro en la moto para hacer más ruido. Eso realmente no es común, de manera que este problema yo creo que es muy residual, y desde luego también el ayuntamiento tiene elementos para combatirlo, es decir, para eso están los controles con sonómetros que si cualquiera está emitiendo más ruido del que la moto debe emitir, la moto, el coche o el vehículo que sea, por ficha de homologación, pues eso se puede controlar perfectamente.
Bueno,
desde luego, sí. Es verdad que este ayuntamiento es muy pro-bici, nos parece estupendo, porque la bici aporta muchas soluciones, sobre todo en desplazamientos cortos o medios, es saludable para quien la usa, como es lógico, sí. Y saludable para todos porque no emite emisiones contaminantes. Pero no es la única solución, la moto es una solución muy importante a la movilidad, y no es cierto que contaminen tanto como un coche o más, como decían algunos responsables del ayuntamiento, porque no es ya lo que emite por kilómetro, sino hay que tener en cuenta también lo que emite por unidad de tiempo. Y las motocicletas están funcionando, para un mismo desplazamiento, una motocicleta está funcionando mucho menos tiempo que un coche, porque puede evitar mucho más fácilmente los atascos y no necesita apenas tiempo para aparcar, mientras que un coche necesita, como el otro día se vio en algún medio, necesita de media de 12 a 15 minutos y a veces más para poder aparcar, y eso es tiempo que está funcionando y está contaminando.
Bueno, en definitiva, que los motoristas piden al Ayuntamiento de Madrid que se renueve el Plan Estratégico para la Seguridad Vial de Motocicletas, que lleva 3 años en paradero desconocido y que además piden tener voz y voto en la redacción de ese nuevo plan, que suponemos que en algún momento se tendrá que hacer. Así que Juan Manuel Reyes, presidente de la Asociación Mutua Motera, les deseamos mucha suerte y estaremos muy pendientes de a ver si le reciben finalmente en el Ayuntamiento de Madrid, que imagino, hombre, que tarde o temprano tendrán que hacerlo de alguna manera. Y si no, volveremos a hablar con usted y nos lo cuenta.
Muy bien, pues esperemos que sí, esperemos que nos puedan recibir pronto y empecemos a trabajar codo con codo, que nosotros no queremos... digamos, batallar, lo que queremos es colaborar para buscar soluciones entre todos. Muchísimas gracias.
Pues dicho queda, un abrazo, hasta siempre.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Qué te pasa?
Que se me ha averiado el coche.
Pues ya sabes, al taller.
Pero es que es automático.
Entonces Automatic. Son líderes en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Y además trabajan con todas las marcas y modelos. Llama al 91 644 4422 o entra en auto-mediomatic.es.
Libros, música, deporte, confidencias. Cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar.
Yo estrenaba una obra de teatro esa tarde y estaba en casa haciéndome un huevo frito.
Detalle importante en la historia.
Y me acuerdo que me suena el teléfono y me llaman directamente a mí para decirme que me quieren hacer una prueba para un personaje protagonista de una serie. Y yo no sé cómo no me caí de espalda en ese momento.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Los sistemas de integración capilar de IMD son una solución definitiva, sin cirugía, para problemas de alopecia y cabellos con falta de volumen.
El sistema de integración ha cambiado mi vida. Desde que me lo puse, he vuelto a salir, a disfrutar, puedo hacer deporte, hacerme peinados, he ganado mucho en volumen y, sobre todo, me encuentro mucho más guapa. En definitiva, estoy feliz.
Instituto Médico Dermatológico. 6 clínicas en Madrid. 91-021-0428. imdermatologico.com. Primera consulta gratuita.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA, California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way.
Got down on my knees. Luis Gutiérrez Serantes, muy buenos días, doctor.
Hola, muy buenos días a todos, muy buenos días, Eli. Uy, qué musiquita.
Qué optimista te veo, pero sí.
Obviamente.
Pero si te noto dijera así, con buen
optimista.
Estado de ánimo, en fin, ¿por
no,
qué?
No te voy a decir por qué estoy.
¿Pero por qué?
El deporte este fin de semana me trató muy bien. Pero nada más.
El deporte te... Ah, claro, que tú eres atlético.
Hombre, claro.
Toma.
Y Fernando Alonso, que hizo un carrerón.
Pero se quedó el séptimo. No vamos a discutir sobre... A ver, habíamos empezado séptimo, bien, Luis. Yo, en fin, estoy encantada de que el Atlético de Madrid esté el primero en la Liga y estoy feliz. Pero no me hables de Fernando Alonso.
Hombre, quedar séptimo con un Honda Civic... no está nada mal, ¿no? O sea, vamos a ver.
O sea, a
si
ver.
Llevar un coche como Dios
compañero,
manda, sería primero.
Cuando el Atlético de Madrid queda el tercero en la Liga,
sí.
Lloráis amargamente.
No.
Qué desastre, la gente dice, tal. No, es que, y cuando Fernando Alonso queda el séptimo, os parece bien. Es
me
que esto
no, bien,
no, perdona. La competición está hecha para ganar.
Ya.
Cuando uno queda el séptimo, es lo mismo que si queda el décimo, no. Que si queda el decimocuarto.
Vamos a ver.
Está lo mismo, no ha ganado.
Motor, en el mundo del motor, o tienes una máquina como Dios manda, o tienes una moto como Dios manda, un coche, o si no, por muy buen piloto que seas, quedarás el séptimo, siendo el mejor piloto del mundo.
Bueno, pues esto ya le he dicho yo que esto se resuelve haciendo correr a todos con el mismo coche.
Ahí estamos.
Pero claro,
ahí
estamos siempre. Cuando gano, qué buen piloto eres. Cuando pierdo, es que el coche no va. Es que esto no puede ser.
Es un problema de caballos.
En fin, que no vamos a hablar de deporte hoy, aunque puede ser un tema perfectamente que tratemos en una sección de salud como es esta que tenemos todos los lunes.
Sería una bonita sección de salud, porque se han hecho trabajos y estudios, se ha puesto una serie de aparatos para medir la presión arterial, para ver la frecuencia cardíaca, ver lo que sucede en un partido de fútbol, lo que le sucede a los entrenadores, lo que le sucede incluso a los jugadores, y se ven las variables, ¿no? Cómo va subiendo la presión arterial, baja, cómo se produce una taquicardia, y todo eso guarda relación directa pues con un gol que se ha metido, con un gol que se ha fallado, una expulsión. Es interesante, ¿eh?
Pues oye, lo podemos tratar un día aquí en nuestra sección en la que nos miramos el ombligo cada semana. Pero íbamos a hablar de la astenia otoñal, más o menos, ¿no? No sé si es correcto llamarle astenia otoñal, esta especie de bajón que nos da el que cada vez haya menos luz, los días sean más cortos, bajón que se va a acentuar a finales de este mes cuando nos cambien la hora y empiece a anochecer a las 5 de la tarde, que es para meterse en la cama y no salir, claro.
Sin duda, estás dando claves del por qué nos encontramos con decaimiento, nos encontramos mal, nos encontramos irritados, con bajo estado de ánimo, incluso con una depresión menor. Ya has dado claves, venimos del verano de una estación de luz, donde tenemos muchísimas horas de luz. Llegamos a una estación donde ya tenemos menos luz natural. Y como bien dices, cambio de hora. Todavía menos luz natural. Esto lo que hace, lo que sucede es que nuestros ritmos circadianos van cambiando. Y al cambiar se producen, por ejemplo, menos serotonina, se producen menos sustancias estimulantes del sistema nervioso, tenemos más problemas para relajarnos, dormimos peor, también es cierto, y por eso tenemos este estado de cansancio, de astenia. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿podemos hacer algo para solucionar todo esto?
Claro.
¿Y qué es lo que podríamos hacer? ¿Tiene que ver el ejercicio? ¿Tiene que ver el tipo de alimentación que seguimos? ¿Tiene que ver la toma de ciertos complementos vitamínicos o ayudarnos con ciertas plantas medicinales? Este es un tema, yo creo, muy, muy interesante.
Y vamos a tratarlo, además, con alguien que sabe del tema en profundidad.
Pues vamos a hablar con Roberto San Antonio Abad, que es presidente de la Asociación de Profesionales de las Terapias Naturales.
Roberto San Antonio Abad, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues aquí estamos con el doctor Gutiérrez Serantes, que ya nos empieza a indicar un poquito el camino para salir de esta, o para no llegar a la astenia otoñal. Y él nos indicaba la alimentación y las vitaminas. Y a mí me parece que podríamos empezar por ahí, por la alimentación, porque la alimentación efectivamente nos puede ayudar, ¿verdad?
Efectivamente. La alimentación es la base para poder evitar esta astenia que pronto se va a venir encima nuestro, como bien decíais, ¿no? Con el cambio de horario, cada vez los días más cortos, la falta de sol, es muy importante la alimentación, ¿no? Entonces, el doctor apuntaba el tema de hacer ejercicio, producción de endorfinas, la capsaicina, por ejemplo, que es la que estimula la producción de endorfinas, aparte del ejercicio, las llamadas hormonas de la felicidad, los podemos encontrar en diferentes alimentos, ¿no? En la pimienta, en complemento como el jengibre, la cayena, que no solo como una especia, sino que también en forma de, se pueden tomar en formas de infusiones. Entonces, el ajo también contiene bastante y sería una manera de estimular la endorfina, ¿no? Como decía el doctor.
Sí, es muy interesante esta cuestión porque está hablando de la capsaicina y dentro del mundo natural la capsaicina se utiliza fundamentalmente como un anestésico y como un analgésico. Es cierto, ¿no? La capsaicina lo hay en cremas, lo hay para tratar problemas de dolor y también tiene más utilidad por lo que veo la capsaicina, ¿no?
Sí, pues vamos a ver, esto es muchas veces, también la gente, esto viene a colación, también me recuerda el hecho de la famosa cola de caballo, que dice todo el mundo, ¿para qué es la cola de caballo? Para poder, digamos, ir más al baño a orinar, ¿no?
Eliminar líquidos.
Como diurético, eliminar líquidos, efectivamente. Pero es que mucha gente no sabe que la cola de caballo es, entre comillas, casi una panacea. Tiene más de 20, 30 beneficios para diferentes problemas de salud. O sea que es que no es solo diurética, sino que es mucho más que ello, que eso. Y eso lo mismo nos pasa con el resto de alimentos, vitaminas, pues con el resto de sustancias, ¿no? Que podemos.
Se suele decir que la naturaleza es muy sabia y que, por lo tanto, en fin, si comemos lo que hay de temporada, bueno, pues nos puede venir muy bien para la temporada que estemos viviendo. Estamos en un momento de frutas del bosque, estamos en un momento de uvas, de higos, de vino. ¿Esto es así? Quiero decir, estos, si nos dejamos guiar un poco por los alimentos de temporada, ¿vamos a mejorar nuestro estado de ánimo?
Bueno, tenemos que aprovechar efectivamente, ¿no? Por ejemplo, estabas apuntando el tema de los higos, bueno, las manzanas, que están todo el año prácticamente, ¿no? Y son ricas en calcio, magnesio, potasio, selenio, son minerales efectivos para a la hora de combatir todo este bajón de energía que muchas veces no tiene por qué llegar a ser lo que denominamos una depresión, ¿no? Pero sí que es importante para subirnos el ánimo y aportarnos esas sustancias necesarias para que no tengamos esos bajones. Pero eso, bueno, eso a nivel de alimentación, después se puede complementar con diferentes plantas, ¿no?
Es muy interesante los trabajos, los estudios que se están realizando ya desde hace años sobre una especie muy, muy utilizada en España, bueno, pues para dar color, por ejemplo, las paellas, por cierto, también una especie muy cotizada, que cuesta mucho dinerito, me estoy refiriendo al azafrán. Entonces, el azafrán se está utilizando mucho para los bajos estados de ánimo, incluso para depresiones menores, como tratamiento coadyuvante. ¿Es cierto que el azafrán puede ayudarnos también en esta época de otoño, para levantar nuestro estado de ánimo?
Esto además viene perfecto, doctor, porque este fin de semana que ha habido una feria en el norte de España, donde hemos estado presentes, hemos además visto con sorpresa y agrado que están sacando ya los laboratorios de complementos alimenticios el azafrán dentro de sus composiciones, precisamente por lo que estás apuntando. Hay incluso mezclas de agua de mar purificada con azafrán o complementos para mejorar el riego sanguíneo al cerebro y, por tanto, también mejorar el ánimo y subir lo que es la falta de energía, ¿no? Entonces, cada vez se está ya empezando por fin a que esté desconocido el azafrán, que solo lo conocemos como que es muy caro a la hora de comprarlo, y para la paella se está usando a nivel de lo que es la medicina natural. Bueno, efectivamente.
Sí, no, le iba a apuntar que se dice también que el azafrán sería un afrodisíaco. No sé si esto tiene alguna base científica o no.
Todas aquellas plantas suban la energía tienen tendencia a denominarlas de manera de afrodisíaco. Por ejemplo, también tenemos el romero. El romero es el llamado ginseng ibérico. Sube la energía, ayuda a subir la energía y, por tanto, también ayudaría a subir la libido, ¿no? Y también tenemos la maca o la damiana, que volvemos a lo mismo. Son ricos en omegas, minerales, vitaminas, y también al subir la energía son estimuladoras de la libido.
Bueno, por lo tanto, estamos en una temporada en la que nos puede dar un bajoncillo en el estado de ánimo, pero al mismo tiempo estamos en una temporada en la que nos vamos a encontrar muchos productos en nuestras fruterías, en el campo incluso, que nos van a ayudar a salir de esa especie de astenia que nos invade a algunos en cuanto empieza a oscurecer antes y amanecer más tarde. Por lo tanto, tenemos que tener muy presentes las vitaminas que necesitamos, una alimentación variada, que esto es, en fin, esto es lo de siempre, ¿no, Luis?
Sí,
la alimentación variada, haciendo hincapié quizá en estos momentos en algunos determinados
sin
alimentos.
Sin duda, hay que tener una alimentación muy variada. Yo soy de los que opina que no hay que quitar alimentos de la alimentación, lo que pasa es que tenemos que ser muy coherentes en las cantidades de alimento y saber qué cantidades de determinados alimentos debemos tomar, debemos consumir. Por supuesto, en esta época es fundamental la toma de alimentos muy ricos en vitaminas del grupo B, fundamentalmente lo que son las vitaminas del grupo B, B9 y B12, fundamental, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, para la vitamina B12, tenemos las almejas, por ejemplo, son muy ricas en vitamina B12. Los moluscos en general son ricos en vitaminas B12. Y luego, por supuesto, la fruta, las verduras, el pescado también, obviamente. Luego también las vitaminas del grupo B9. Ahí tenemos que tomar las espinacas, los pimientos, las zanahorias, tomates, espárragos, las coles, que por cierto las coles son riquísimas, ya no solamente en vitaminas del grupo B, sino una serie de sustancias antioxidantes, y es de los pocos alimentos que está demostrado que tienen un poder preventivo sobre el cáncer, ¿no? Que es fantástico. Las coles deberíamos de tomarlas, diría yo, en semana dos o tres veces, porque son fantásticas, ¿no? Y así podríamos seguir, por ejemplo, tomar aminoácidos, tomar alimentos ricos en triptófano, que es un relajante natural. El ajo, la cebolla, los anacardos son ricos en triptófano. La avena también es rica en triptófano.
Por lo que se refiere al sueño, que también se nos altera un poquito con estos cambios de horarios que a los que nos tienen sometidos algunos, Roberto San Antonio Abad, ¿la melatonina la aconsejamos también?
Bueno, la melatonina, como bien sabe el doctor, lo produce el propio organismo, ¿no? Cuando tomamos una melatonina externa, nos la venden como algo natural, pero en realidad es una producción y es un complemento que no llega a ser del todo totalmente natural, porque no está sacado de una planta, no está sacado de la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué es recomendable? Depende de cada caso. Cada caso hay que estudiarlo y, por supuesto, ante todo, recordar que los complementos naturales, plantas y demás, tienen su peligrosidad, entre comillas, y que debe de ser asesorado siempre por un profesional. No tomar nada que por tu mano mayor, porque puede haber sinergias con medicamentos que estés tomando o con diferentes dolencias que no tienen por qué ser beneficiosas. La respuesta a si la melatonina es buena o no, yo siempre me dirijo hacia el caso. Hay casos en los cuales se pueden tomar y no hay problemas. La manera de tomarlo sería, dependiendo también de las melatoninas, si son con acción retardada o no. Es que hay tantas variables dentro de la melatonina que podríamos estar aquí media hora hablando solo de la melatonina. Entonces, la manera más cómoda sería tomar un comprimido media hora antes de ir a la cama, y después, si te despiertas por la noche, puedes llegar a tomar otra. Pero vuelvo a lo mismo, todo depende de cada caso, y yo en este momento, depende de la persona, lo recomendaría o no.
Muy bien, pues Roberto San Antonio Abad, presidente de la Asociación de Profesionales de Terapias Naturales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias,
adiós,
Gutiérrez.
Adiós, un
abrazo fuerte.
Hasta luego, Gutiérrez. Sí, que no, te iba a decir que
hola, Valle.
conviene del Valle, por favor.
Ah, del Valle,
tú,
sí,
Gutiérrez,
sí.
Serantes.
Yo del Valle.
Vale. ¿Conviene tomar suplementos vitamínicos en esta época del año?
Bueno, vamos
Somos
a ver.
Muy dados, A ver, complemento vitamínico para el niño, para el abuelo, para todo. Venga, vamos a tomar un suplemento de vitaminas porque llega el otoño.
Tomar vitaminas por tomarlas tampoco es bueno. Es decir, si tenemos una carencia vitamínica, debemos tomar vitaminas. Si no, yo no sería partidario. De todas las maneras, tomarlo dos veces al año, durante un mes, un complejo vitamínico, tampoco pasa
absolutamente
nada. Y en esta época de otoño, más. Estoy totalmente de acuerdo con nuestro invitado de que los complementos alimenticios, plantas naturales, tienen que ser siempre vigiladas o mandadas por un profesional que sepa de estos temas. Porque cierto es que pensamos que todo lo natural no tiene efectos secundarios.
Son las bases de todos los medicamentos, además.
Lo natural también tiene efectos secundarios. Por lo tanto, especial cuidado tenemos que tener también con la toma de ciertos complementos alimenticios. Y sobre todo, si la mujer está embarazada o si la mujer está dando el pecho al bebé, muchísimo, muchísimo cuidado
con lo que tomamos.
De complementos alimenticios y de fármacos, sin duda.
Muy bien, pues nada, Luis, que te dejo con tu alegría. A ti no te hace falta nada. Tú ya tienes un chute de energía con lo del Atlético de Madrid.
Y Fernando Alonso.
Oh,
que
madre
con un Honda Civic ha sido capaz
mía,
de remontar 15 puestos y termina séptimo.
Bueno.
Ya que le den un McLaren Honda como Dios manda. Va a ser increíble.
Aquel día, en fin, veremos a ver qué es lo que pasa, porque
primero,
hasta ahora se va escudando el coche.
Primero, claro, es que la verdad.
Vale, Luis, gracias. Lo mismo, hasta la semana que viene. Un abrazo.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, llega Rodrigo de Pablo muy enfadado, claro, el médico se mete en cuestiones de deportes, ahora tú háblame de salud.
Esto es una injerencia inadmisible, Eli, buenos días.
¿Qué es que es atlético?
No, ya sabes que...
Entonces, los atléticos son... Él es primero atlético y después médico.
Entiendo, bien su sensibilidad. Así. Pero ya sabes que esto demuestra que de fútbol y de medicina opina todo el mundo.
Bueno, sí, también es verdad. Y de política.
Y de política.
Y de todo lo que pillas. En fin, que todos llevamos dentro eso, un entrenador, un presidente del gobierno. Exacto, ahí estamos. Y un Fernando Alonso, por lo visto. Hay mucho que lleva un Fernando Alonso dentro, en el corazón. ¿Qué le vamos a hacer?
Y alguna que no, pero bueno.
Alguna que nada, de nada, vamos. Yo voy a los resultados. ¿Cómo esto?
Eres muy pragmática.
Exactamente. Bueno, vamos con... ¿qué? Con la Liga, ¿no?
Vamos con la Liga. Venga, vamos con la Liga, que hay cambio de guardia, cambio de líder, y sigue siendo un equipo de las siete estrellas, el Atlético de Madrid. Partidazo ayer en Valencia, fíjate que era una jornada en principio nada propicia para los rojiblancos, porque era el que a priori tenía el compromiso más difícil, iba a visitar Mestalla, a un equipo que estaba en plena resurrección. El Real Madrid recibía al Eibar, todo parece indicar...
Qué bonito
indicar...
nombre, el... mira, me acabo de dar cuenta ahora que se llama Mestalla.
Mestalla.
En un sitio donde los petardos
como
están...
Como muy valenciano,
claro,
¿no?
Claro, claro. Mira, no me había dado cuenta yo de esto.
Sí, fíjate. Sí, está como muy bien traído el nombre. No sé exactamente si es por eso, pero...
No, es por
pero
eso.
Pero podría serlo,
pero oye, fantástico. Vale, dicho cuál esta tontería completa, te dejo que sigas.
Pues eso, que el Atleti visitaba en teoría el rival más complicado de la jornada. El Barça iba a Vigo contra el Celta, un equipo con altibajos este año. El Madrid recibía al Eibar y todo parece indicar que el Atleti podía salir mal parado o como mínimo mantener la diferencia en contra que tenía con los otros dos. Bueno, pues lejos de suceder así, el Atleti se vistió de líder, primero porque hizo sus deberes y muy bien hechos, victoria 0-2, incontestable, con un disparo al palo, con dos penaltis fallados por Griezmann y por Gavi, dos lanzadores diferentes, pero Diego Alves, el portero del Valencia, les tiene comida la moral, a ellos y a cualquiera que le tire un penalti porque lo para absolutamente todo, pero aún así el equipo del Cholo sobrado con un partido muy serio, con cambios en el 11, atrás con Lucas, otra vez el chaval que hizo un partido enorme, consiguió llevarse la victoria. Eso ya le situaba colíder a eso de las 2 menos cuarto de la tarde, a la espera de que el Real Madrid saltara al campo a las 4 y cuarto.
¿Sí?
Bueno, pues al final, cuarto empate consecutivo, no era una cuestión de que el Madrid jugara contra equipos que se vestían de amarillo y eso le hiciera perder puntos, porque ayer el Eibar iba con su camiseta azulgrana, la de siempre, y aún así el Madrid no consiguió sumar los 3 puntos, las sensaciones además tampoco fueron buenas, y son 4 empates seguidos, y este es el que más se salta el guión, porque en un mal día puedes empatar con el Villarreal, en un día regular puedes empatar contra Las Palmas fuera, que además juega muy bien, en un día cualquiera puedes empatar en Dortmund, porque es un equipazo, pero en un día en el que las cosas te salen mínimamente normalitas, no estamos hablando de grandes alardes, tienes que ganar en casa al Eibar. No lo consiguió el equipo de Zidane, hubo incluso pitos para algunos futbolistas, como por ejemplo Isco, es verdad que tenía bajas el Real Madrid, pero creo que no es justificable que el equipo blanco volviera a dejar volar puntos y que dejara volar el liderato, ahora es para el Atlético de Madrid. Y luego llegaba el Barça, que con el panorama que había visto en el Bernabéu iba sobre aviso, pero a la media hora larga ya perdía 3-0. La verdad es que fue un espectáculo, lo de su portero es como para hacérselo mirar. Hay pocas cosas peores en esta vida que no ser consciente de tus propias limitaciones. Pues el portero del Barça no lo fue. Ter Stegen piensa que juega al fútbol como Beckenbauer y no es el caso, y le da por jugar con los pies, hacer filigranas en su área, y eso le costó un par de goles al Barça, sobre todo el último, que ha dado la vuelta al mundo porque es un regalo con todas las letras. Además, cuando el Barça iba a remontar, bueno, pues ese cuarto gol del Celta, al final perdió 4-3 el Barça, hizo inviable esa remontada, así que el Barça se vuelve de Vigo con la segunda derrota de la temporada, y esto hace que el Atlético de Madrid ahora comande la clasificación, empatado con el Real Madrid y con el Barça ya a 2 puntitos.
Pues la culpa la
tendrá Luis Enrique, digo yo.
Pues sí, la culpa la tiene Luis Enrique. Claro. Lo que pasa es que Luis Enrique...
Que aquí nos llevamos los méritos cuando se gana y...
Que tiene muchos méritos, sí, y que a veces le da por inventar. Bueno, pues en este caso hizo un equipo con rotaciones un poco extrañas, ¿no? Porque ahora juega la selección, hay un parón, por lo tanto el próximo fin de semana no hay liga, pero le dio por dar descanso a futbolistas como Andrés Iniesta, por ejemplo.
Ya.
¿Descanso por qué? Si no le vas a tener que utilizar esta semana, salvo para que se vaya a la selección. Bueno, pues sentó en el banquillo a hombres importantes, el equipo perdió. Le preguntaron por eso, en la sala de prensa, y con su humildad habitual.
Sí, dijo que, en fin, que hacía lo que le daba la gana, ¿no?
Que a todo pasado, que él es entrenador y está para tomar decisiones antes y no para hacer balances después. Así que, bueno, pues
su
pecado lleva la penitencia, ¿no? Como se dice habitualmente.
Bueno, tenemos al Lega ganando, ¿no?
Sí, tremendo lo de Leganés, que paradójicamente uno podía esperar antes de que empezara el año que se iba a hacer fuerte en casa y que todo lo que rascara fuera, pues bienvenido fuera, pero que iba a ser complicado. Bueno, pues ha sumado casi todos sus puntos fuera de casa. En Butarque solo uno, el que le rascó al Atlético de Madrid, y todo lo demás, es decir, 9 puntos fuera de casa, que es una cosecha muy importante para estas alturas de temporada. Y es un granero de puntos que le va a venir muy bien, porque luego... Como todos los equipos, tendrá un mes, dos meses flojos, pero ya cuando ves que en el zurrón llevas unos cuantos puntos, se afronta todo con mucha más tranquilidad.
Uno va
y
más
en eso
contentito.
Está el equipo de Garitano.
Oye, el Rayo muy bien, el Alcorcón muy bien y el Geta con nuevo entrenador empata.
Sí, bueno, lo importante, dicen muchos entrenadores, que
no
es...
No perder.
Exacto. Okay. El primer día cerraditos atrás... apretarse los dientes y salvar el encuentro como sea. Es verdad que ayer era una ocasión para que el Getafe hubiera conseguido volver con algo más de Tenerife, porque se quedó con uno más durante gran parte del partido. Al final empate a cero, pero bueno, por lo menos fue un equipo serio, un equipo que dio la sensación de que sabía que jugaba, y eso es un buen principio para comenzar la era de José Bordalás. Luego en Vallecas suceden cosas paranormales, el equipo ganó 3-0, ambientazo en la grada, casi lleno, hermanamiento entre las aficiones, pero la afición del Rayo silbó a uno de los suyos, a Miku, que además marcó un gol. Lo que pasa es que Miku ha pasado todo el verano queriéndose irse, y la afición se lo ha recordado y le ha dicho que si no respeta la franja que lleva en la camiseta, pues que no la vista más. Y aún marcando un gol, Miku fue silbado durante gran parte del partido. Y luego el Alcorcón, victoria 1-0 frente al Elche. Lo más importante era volver a ganar y salir del descenso. Lo ha conseguido el equipo de Cosmin Contra, que todos los días repite que espera que sus jugadores asimilen lo que él les dice, que así seguro que la cosa va bien. Bueno, pues parece que por lo menos este fin de semana así ha sucedido.
Bueno, si nos fijamos, dejamos el fútbol ya y nos fijamos en el baloncesto, tenemos al Fuenla perdiendo, ha perdido el Estudiantes, ha ganado el Real Madrid, que por cierto desafía esta noche a la NBA.
Sí, va a haber partido NBA en Madrid, en el Palacio de los Deportes, frente a Oklahoma City Thunder. Ya ganó el Real Madrid una vez a un equipo NBA, lo hizo ya en 2007 a los Raptors. Y bueno, pues en esta ocasión más que nada el partido sirve de entrenamiento, porque acaba de empezar la temporada y solo con una jornada de liga viene bien para rodar. Recibe el equipo de Alex Abrines, entre otros, y bueno, pues para ver si el Madrid va cogiendo la forma después de esa primera victoria en la primera jornada de liga, 101-90 contra Unicaja. Y sí, lo de Fuenlabrada y Estudiantes, bueno, pues los comienzos nunca son fáciles, son equipos diseñados para estar...
Quitarlos a los finales, va a volver.
Exacto. Pero... Al final, ya sabes que los buenos principios, decían los gitanos, que no los querían, ¿no? Para los suyos.
No les digas, están los del Atlético de Madrid, por el amor de Dios, que les acaban de pegar el más bajón.
El Atleti es un club diferente para todo y para eso también.
¡Ay, madre mía! Bueno, y el Fórmula 1, ¿qué pasa?
Bueno, ya lo ha dicho el doctor. ¿Quieres que abunde más en la gran actuación de Fernando Alonso? ¿Tienes suficiente con lo que te ha dicho
gran
él?
Gran actuación. O sea, ahora quedar séptimo se denomina gran actuación.
Teniendo
en
cuenta...
O sea, es que de verdad, no sois coherentes.
Teniendo en cuenta que no salía último...
Bueno, en fin, ya, claro.
No está mal.
Vale, ya, si salgo yo también me gana, pero quiero decir, no es un gran resultado.
Salía último y con un mecherito que le alcanza, o sea, para completar las vueltas.
Objetivamente no es un buen resultado, compañero. Es que las cosas son como son.
Pero uno tiene que saber desde dónde parte,
mira, yo,
con qué
no,
medios
perdona,
cuenta.
Yo el día que Alonso gane una carrera, que está por ver, yo seré la primera que le felicite públicamente, porque se lo merecerá. Pero que me digáis que está bien, porque ¿quién ha quedado el sexto?
Pues ahora no tengo aquí la clasificación.
¿Te parece
delante,
normal? Pero se le ha ganado a Alonso y se ha quedado mejor. Y ese se merece aplausos también, digo yo.
Sí, pero bueno, depende.
Más que Alonso.
Pero de los que no tiene un coche top,
venga ya.
Alonso ha sido el primero. O sea, de la otra competición.
De los torpes,
de la otra competición,
el mejor. Bueno.
Alonso el primero.
En fin, señores, que es que ya no sabemos cómo disculparlo. En fin, que...
Nuestro Carlos Sainz, por cierto, un décimo.
Pues toma, otro, ¿qué tal baila? ¿Qué quieres que te diga?
Para con el Toro Rosso, tampoco le vamos a pedir resultados.
Mal, los españoles, mal. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno.
En fin.
Ya ganaremos ya y vendré yo a recordártelo.
Bueno, ojalá lo vea yo antes de jubilarme.
Ese día tendrás a Fernando Alonso al teléfono.
Ojalá, mira. Gracias, Rodrigo. Llegan las noticias a